Mario, cógeme el canario. Y te da divino de la muerte. Y ya sabes, la veneno canta y el tiburón por delante. Que Mario, a mamarla con una hedionda. Venga, llama, llama, pedazo puta.
Jusapol es una asociación española formado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. A pesar de que en su manifiesto fundacional declaran que no son afines a ningún partido político y que persiguen solamente la equiparación salarial, su notoria politización y su deriva ultra han quedado patentes en las numerosas manifestaciones públicas efectuadas desde su creación. Una deriva hacia la extrema derecha que resulta especialmente preocupante al tratarse de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su nombre es un acrónimo de las palabras Justicia Salarial Policial y fue creada en 2017 en Valencia con el objetivo de equiparar los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías, como las autonómicas y las policías municipales. En su comunicado fundacional explicaron que no eran afines a ningún partido, pero el devenir de los acontecimientos ha demostrado que no era así ni por asomo. También decían que no había intereses económicos, pero se ha podido demostrar que en sí hay intereses económicos y ha sido notoria la implicación de partidos como Ciudadanos, Vox y sujetos de carácter fascista o neonazi. Participaron en manifestaciones en septiembre de 2017, en octubre de 2017, en 2018 y la más sonada fue la que organizaron frente a la puerta del Congreso, en la que se saltaron el cordón policial, algo que no está permitido de ninguna manera, y incluso una diputada tuvo que pedir protección a los funcionarios de la Cámara porque la policía se negó a dársela. Con respecto a su politización, en las elecciones andaluzas de 2018, Jusapol apoyó claramente a Vox y afirmaban que entre miembros de los distintos cuerpos policiales, familiares, amigos y simpatizantes, sumaban 400.000 personas. El éxito electoral del partido de extrema derecha, según algunas fuentes, se entiende en parte por esta movilización en las redes sociales dirigidas por los activistas ultraderechistas desde dentro de la Policía Nacional y gracias a la activación de esta plataforma, de Jusapol. Tienen miembros destacados como el chirigotero Jesús Manuel Selma, el payaso de YouTube Alejandro León o el nazi Alfredo Perdiguero, que es comisario y ha participado en charlas del partido neonazi Democracia Nacional y fue fundador del Sindicato Independiente de la Policía Española. A pesar de todo, argumentaba que su principal objetivo era despolitizar la policía. En las elecciones al Consejo de la Policía, con una participación del 72,7%, Jusapol se llevó nada menos que el 58% de los votos y 8 de los 14 puestos, lo que dio la vuelta por primera vez al dominio que tenían habitualmente los otros sindicatos.
El coño, mira dónde lo tengo. El caballo de batalla que tenemos los intersexuales, que es la falta, o sea, la ocultación, el ocultismo que hay en relación a esto.
Pero claro, sal a la calle. Llámate Patricia, ten barba.
Todos los padres, yo entiendo que tienen una situación de shock y es normal, claro, verse con un hijo o una hija en este caso, que no saben identificar inicialmente el sexo que tiene, si es un niño o es una niña.
¿Qué ocurre? Pues que antes pensaban que era tan fácil como decir, mira, creamos una vagina, le decimos que es una niña, la educamos en femenino y ya está. ¿Qué pasa? Que con los años esas criaturas desarrollan su identidad masculina y eso les supone un conflicto.
Probablemente no conozcas el significado del término intersexual. Es importante aclarar que la intersexualidad no es una orientación sexual, no es una identidad de género y tampoco es una enfermedad. Las personas intersexuales son aquellas que debido a una alteración de sus cromosomas XX o XY han nacido con genitales ambiguos, es decir, que no son enteramente los de un hombre ni los de una mujer. Existen alrededor de 40 tipos de intersexualidades distintas, y aunque la ciencia no ha conseguido determinar exactamente el número de personas intersexuales que hay en el mundo, se habla de que hasta un 1,7% de la población es intersexual. Exactamente el mismo porcentaje que de pelirrojos hay en el mundo.
La intersexualidad que tengo, que es una de las 40 variedades que hay de intersexualidad, es lo que se denomina como hiperplasia suprarrenal congénita. Está contemplada como una enfermedad porque la intersexualidad en sí es como un efecto colateral que hay propiamente de la hiperplasia. Tiene una connotación vital, de riesgo vital importante, especialmente en los primeros años de vida.
En mi caso lo que ocurría es que había una proteína que está, que interviene en el proceso de virilización de los genitales externos, a la formación del pene, del escroto y demás, que no estaba, tenía una mutación, no estaba de la manera estándar. Y entonces ese proceso no se llevó a cabo. En el comienzo de los tiempos, yo siempre había sido una niña muy masculina y me gustaba mucho los juegos de críos, de chicos. Entonces, en la pubertad no aparece ninguna característica secundaria de desarrollo secundario femenino, no aparece pecho, no aparece la menstruación, no aparece el redondeamiento de caderas, no aparece nada. Y lo que sí aparece son todas las características masculinas, es decir, aparece vello corporal por todas partes, vello facial, me sale bigote, me sale barba.
En mi caso, a mí me intervinieron a los 3 años, me hicieron lo que denomina la cirugía normalizadora. Lo que pasa que, por desgracia, no tuve conocimiento ni fui consciente de ello hasta una edad bien adulta.
¿Sabes aquello de que los ingleses llaman de que hay un elefante en la habitación y nadie habla de él? Pues esta era la situación que ocurría en mi familia. Había algo evidentemente extraño en lo que me pasaba a mí, pero nadie quería hablar del tema por si acaso pasaba algo, que es que lo que tenía que pasar es que buscáramos una solución, ¿no?
Y sabes que hay algo diferente. No sabes qué, porque no te lo han explicado. A mí me pasó. Por desgracia, en aquella época, quizás porque los padres tampoco estaban totalmente informados, porque hasta los propios médicos no eran realmente, o dejaban el tema de lado.
En general, el shock es descubrir la situación en una sociedad en la que no está preparada, en donde hay mucho estigma, que la genética no hizo ningún favor con decir a la población que los hombres son 46XY y las mujeres son 46XX.
Y claro, y es un efecto dominó. Los padres que no informan a sus hijos, ¿no? Primero se ponen una venda y dicen, no, a mi hija la ha operado, la ha intervenido y se acabó. No es cierto. Esto continúa más allá.
No puede ser una decisión patriarcal, es decir, el médico opina y dice, señora, o papá, mamá, su hijo va a ser esto. Entonces, en esos casos, hoy en día no se toma esta decisión precipitada.
Muchos padres, por ejemplo, tienen mucho miedo de que van a llevar a su bebé a la guardería, de qué va a ocurrir si la profesora ve que aquellos genitales son distintos y lo va a decir a los demás y lo va a comentar. No lo puedo llevar a clases de natación, porque claro, es que se tiene que quitar el bañador delante de los demás, ¿no? Es decir, sería maravilloso, realmente más que ideal, idílico, un mundo donde cualquier niño con 4 años viera unos genitales que no fueran los estándares y dije, ¡ay, tiene genitales intersex! Pues qué guay, ya, y no le diera importancia ninguna, ¿no?
Prácticamente que esta situación no la empezaba a afrontar hasta hace 3 años. Tengo 46. Entonces, pues ahora los médicos pues proceden con más tacto y eso lo intentan evitar.
Hombre, yo creo que lo que nos facilita muchísimo es que se nos conozca, que no sea tan complicado dar una explicación, sobre todo cuando vas a establecer una relación íntima con alguien.
O sea, el cambio ha sido absoluto, conmigo misma, porque es una manera de, es una salida del armario, en cierta manera, ¿vale? Y bueno, y ahora me siento mucho más aliviada, porque lo puedo hablar, evidentemente no lo voy hablando con cualquier persona, es solamente que exista ese contexto que proceda a explicarlo, pero no me oculto.
Una vez un amigo me lo decía, dice, ay, ¿te has disfrazado de mujer alguna vez? Y yo, cariño, hice la comunión con un vestido de volantito, o sea, no me jodas.
De litros,
pues mira mi alma, porque llevo un calzoncillo de hombre, pero yo mira, ¿ves la silicona? Que llevo en el coño de tía. Mira, de litro nada, yo me puse un cuarto contigo. Maricón.
No, maricón.
Eso nada. Guapa, eres una ladrona. Y ahora, pues, hay que meter la cara, que eres un boce. Has destrozado maricones, sí. Solamente por ganar, has destrozado maricones. Y tu casa, cuando llegaba, era una perrera. Ponía...
El currículum de la tarántula, efectivamente, lo desconocemos, pero no así el de Cristina. El de Cristina la Veneno. Recientemente se ha emitido una serie dirigida por los Javis. Yo dudo que haya sido una magnífica obra de arte, no la he visto. Tampoco sé si fue fiel a la realidad. Yo voy a contar un poco lo que viví con ella en y lo conté ya en un artículo que fue publicado en Universo Gay en noviembre de 2016, que se tituló Adiós Cristina, con motivo de su fallecimiento. Recuerdo un día cualquiera, era como unos 10 o 12 años, ir caminando de la mano de mi entonces pareja por la calle Fuencarral, a la altura del ya tristemente desaparecido mercado, cuando aún no era peatonal, y de repente escuchar un griterío. Nos giramos y era la mismísima Veneno, increpando a un avergonzado padre de familia de aspecto ultracatólico y ultrapepero, hoy diríamos ultraboxero, delante de su familia. «¡Ascos lo que das tú!», le gritaba la Veneno, y dirigiéndose a nosotros, con esa inolvidable manera de hablar que tenía, nos dijo: «Sí, sí, ese maricón reprimido que os ha visto agarrado y ha dicho que asco, asco tú, que luego vienes al Parque del Oeste a pagar travesti, reprimido, hipócrita, maricón». El hombre no sabía dónde meterse y yo desde entonces adoré a Cristina mucho más de lo que ya lo hacía. Nunca tuve más trato con ella que el de cruzar tres o cuatro palabras graciosas en los primeros 2000 en el inolvidable, legendario y a veces peligroso mito de la Plaza de Chueca y en antros similares en los que acabábamos cualquier día de la semana, a cualquier hora, lo mejor de cada casa y donde conocía tanta gente del underground madrileño, famosa y no famosa, y de la que tanto bueno y malo aprendí. Últimamente ya la veía en una lamentable cadencia en su esquina de las calles Barrio Desengaño, pero ya era otra Veneno, más triste, más apagada, aunque según le cuadrara el día, igual de simpática. Hoy se nos va, se va nuestra Veneno, se va como vino. De repente y sin molestar más que a quien quiera sentirse molesto con todo. Personaje irrepetible que entra, ya lo había hecho, por la puerta grande en la otra historia, la de tantas y tantos personajes desconocidos y conocidos en sus micromundos y que dejaron una huella imborrable. Todas y todos esos losers que no lo fueron tanto porque vivieron y casi siempre murieron, como les dio la gana, sin rendir cuentas más que a sí mismos. Y quizás en alguna ocasión a esa justicia representante de una sociedad que los condenó, nada más verles por fuera sin conocer ni sus circunstancias ni sus interiores, casi siempre mil veces mejores que los de sus bien pensantes jueces, como el señor que nos insultaba a mí y a mi ex y luego iba a pagar travestis. La Veneno, junto con Susie Pop, o las Costus, o el mismo Antonio Vega, hoy con plaza y todo, una lasaña, y tantas y tantas y tantos seres maravillosos que de algún modo supieron sin saberlo aprovechar el estigma que les colgó esa sociedad que tampoco les permitió demostrar su valía y su arte a través del camino recto. Ni falta que les hizo.
Tijuana, Joana, una mujer transexual, no ha podido regresar a trabajar en su estética porque no ha podido recuperarse de los golpes y la fractura que le provocaron policías municipales a principios de mes. Ella denunció la agresión por discriminación y terminó siendo detenida, torturada y hasta amenazada con violarla.
Pues merecemos respeto, ¿no? Como cualquier otra persona. Nosotros no somos burla de nadie, nadie, nadie.
Joana es una mujer transgénero. Ahora ya no puede trabajar como estilista porque un policía de Tijuana la golpeó hasta hartarse y le quebró los brazos. El pasado 6 de septiembre pidió ayuda a unos agentes porque un vendedor le aventó una botella en el rostro, pero los uniformados la detuvieron, la sacaron de la celda de las mujeres, la golpearon y la encerraron con cuatro hombres que la acosaron por horas.
Él empieza a golpearme de esa manera tan brutal. Yo pensé que me iba a matar. La celda me dijo que me iban a violar entre los muchachos que estaban ahí. Entonces se metió a unos que andaban ahí.
Ante Derechos Humanos, la Procuraduría de Justicia y Sindicatura Municipal denunció cómo fue humillada en esta estación de policía, a donde la llevaron como delincuente cuando ella era la denunciante de una agresión. La autoridad asegura estar capacitada para no violentar los derechos de la comunidad LGBTI.
Primero es respetar los derechos humanos como cualquier persona. Si en dado caso que haya cometido alguna falta administrativa, igual se presenta ante el juez municipal y el juez determinará.
En Baja California, las agresiones a la comunidad LGBTI son principalmente por actos discriminatorios. Y en los expedientes judiciales que se integran por sus asesinatos, jamás toman en cuenta la homofobia o transfobia como líneas de investigación.
Muchos de los crímenes o desapariciones forzadas a personas LGBT es por su existencia. Te matan o te desaparecen porque eres lesbiana o porque eres una mujer trans o un hombre homosexual.
Desde Baja California, para Milenio Noticias, Said Betanzos.
Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la ley trans. Es esa ley que ahora cada cual va a poder ser lo que le dé la gana, ¿no? Dependiendo cómo se levante, hombre, mujer, unicornio. Pues no. Es un proyecto de ley orientado a la despatologización de la transexualidad y de las personas trans y que pretende ser un camino hacia el derecho a la autodeterminación de la propia identidad de género. Es el nuevo invento del lobby queer.
Queer.
En realidad es una propuesta de reconocimiento de una serie de derechos que son reivindicaciones que vienen apoyadas por décadas de reivindicación de los colectivos y que cuentan con un consenso tanto de instituciones internacionales como de tribunales. La propuesta de eliminar los requisitos médicos para reconocer la identidad de las personas trans está avalada por el Consejo de Europa y es una recomendación de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. La necesidad de reconocer los derechos de la infancia trans es una sentencia del Tribunal Constitucional. Y el reconocimiento de que no es bueno mezclar los requisitos para un diagnóstico médico con los requisitos para una concesión de derechos se extrae de una sentencia del Tribunal Supremo. Sí, ya, pero esto no es nada científico. ¿Dónde está la biología, la realidad material, lo empírico, lo de verdad? A las personas trans se les han estado aplicando una serie de diagnósticos que ya no existen. Métodos que han sido abandonados hasta por sus propios creadores, porque ellos mismos entendieron que no tenían ninguna base científica ni empírica. Como explica Marina Sáenz, no tiene sentido que a las personas trans se les estén aplicando requisitos de pureza que hacen que las transiciones desde el punto de vista legal duren más de 3 años, en los que están con un aspecto y con una vida social y con una documentación que no la acompaña. Y que supone una barrera para la vida diaria, para hacer contratos, para pagar con la tarjeta de crédito, para entrar en cualquier espacio y para la inclusión social sin más. Sí, ya, pero muchos hombres lo van a usar para librarse de las denuncias por violencia de género. De entrada, en los 9 países donde se ha aprobado la despatologización de las personas trans y de la transexualidad, no hay ninguna experiencia de que esto se haya producido. No se ha producido un efecto masivo de hombres declarándose mujeres para no ser juzgados. Pero además, es que eso no es posible. Los requisitos para que se te aplique un procedimiento de violencia de género son muy claros. Un hombre tiene que cometer un acto de violencia contra una mujer. Que luego ese hombre se declare mujer tendrá los efectos posteriores que quiera. Pero en ningún caso la ley trans ni ninguno de sus borradores dice que se trate de una persona distinta a la anterior. Más bien al contrario, mantiene todos los derechos y todas las obligaciones de la situación anterior. Con lo cual, tú puedes hacer la declaración que quieras, pero si te abren un expediente por violencia de género, se te juzgará hasta el final. Y esto sin tener en cuenta que la jueza o el juez siempre tendrán en su mano juzgar si hay un intento de hacer un abuso del derecho y de provocar el fraude de una norma imperativa. No hay ningún efecto retroactivo en la declaración del cambio de sexo registral. Sí, claro, ya, pero lo que quieren es entrar a nuestros baños y violarnos, y ir a las cárceles de mujeres para agredirnos. Resulta que de repente se presume que las personas trans son potenciales agresoras y así se pretende justificar su exclusión de los espacios comunes, concretamente y con mayor insistencia, de los baños públicos y de las cárceles. Las mujeres trans llevan décadas entrando en los baños de mujeres sin que se haya protagonizado en este país ninguna agresión por parte de una mujer trans a otra mujer. Y desde 2006, las mujeres trans van a las cárceles de mujeres. E instituciones penitenciarias no tiene registrado ningún incidente de agresión de una mujer transexual a otra compañera. Bueno, vale, pero esto va a borrar a las mujeres. A las mujeres de verdad. A las mujeres, mujeres. Como explica Marina Sáenz, este argumento resultaría ridículo si no fuera por las implicaciones que tiene. Pues según ella explica, se está tratando de crear una especie de régimen de apartheid, un régimen de trato jurídico distinto a las mujeres que llevan el adjetivo trans, cuando no, sencillamente, el no reconocimiento de las mujeres trans. El concepto de mujer no desaparece porque aparezca en la ley trans un sistema de cambio registral más flexible. En realidad, la ley trans no está pensada para quitarle derechos a nadie, sino para facilitarles y garantizarles los derechos a las personas cuya identidad todavía hoy no es plenamente reconocida y que cada día, en las situaciones cotidianas, viven violencia, discriminación, señalamiento y hasta negación de su propia existencia. Pregúntate, ¿quieres derechos para todas y para todes? ¿O prefieres seguir perpetuando tus privilegios? Hoy os dejamos con una frase de Marina Sáenz. ¿Qué derechos le resto yo a las demás mujeres del planeta por intentar no tener que pasar dificultades de inclusión social en un procedimiento de cambio legal que es verdaderamente atormentado y que te obliga a estar constantemente justificándote, constantemente dando explicaciones y constantemente exponiendo tu intimidad y teniendo que ser juzgada por los demás? Hasta la próxima vez que nos dejen salir.
Desprecias un momento.
¿Qué dice, currículum tiene si no esta tarántula?
Pero hombre.
Había una vez un circo que arreglaba siempre corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez que alegraba siempre el corazón, sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función.
O sea, lo que yo estuve desde el principio era defender los derechos humanos de la gente que tenía esa opción sexual, y otra es que te confundan para llegar a los trans, ¿no? Para decir, bueno, pues todas las opciones sexuales y tal, ¿no? Porque están también haciendo campaña por la pedofilia. Ya hace tiempo, ya hace mucho tiempo, las organizaciones homosexuales que estaban más o menos reprimidas y tal, pero ya vinieron al Partido Feminista. Nosotras las acogimos para que vieran su discurso y vinieron a defender la sexualidad infantil, ¿verdad? Con una perversa deformación de la teoría freudiana, decían, de la sexualidad infantil, pues había que permitirles las relaciones sexuales con adultos. Claro, ya lo vimos lo peligroso que era. Pues ahora ha crecido ese movimiento. ¿Y eso es de izquierdas también? ¿Y es de izquierdas hormonar a los niños con todos los peligros físicos y mentales que supone? Porque se les ha ocurrido a los 6 años decir, ¡ay, no, no, yo no quiero ser, yo no quiero ser niño, yo no quiero ser niña! Esto es inaceptable. Inaceptable desde el punto de vista ideológico. Inaceptable desde el punto de vista social. Y lo que es inaceptable es que se convierta en una ley.